líder neodemócrata Jagmeet Singh pone fin al acuerdo que mantiene a Trudeau en el poder. La tasa de desempleo en Canadá alcanzó al 6.6% en agosto. Ottawa intensifica la entrega de armas a Ucrania. Piden a Ottawa acelerar normas para aplicar la legislación sobre armas de fuego. Tras años difíciles, los cineastas esperan un Festival Internacional de Cine de Toronto en forma. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta primera semana de septiembre de 2024. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. El líder del nuevo Partido Democrático en Canadá, Jagmeet Singh, decidió este 4 de septiembre poner fin al acuerdo de suministro y confianza que su partido firmó con el gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau. El NPD hizo el anuncio en un video publicado en las redes sociales. Ese acuerdo debía expirar en principio en junio de 2025. Justin Trudeau ha demostrado una y otra vez que siempre cederá ante la codicia corporativa. Los liberales han decepcionado a la población. No merecen otra oportunidad de parte de los canadienses, dijo Jagmeet Singh en el video. El líder neodemócrata dijo que los liberales no se enfrentarán a los intereses corporativos y que él se presentará en las próximas elecciones federales para detener los recortes de los conservadores. El primer ministro Justin Trudeau reaccionó destacando que su partido seguirá trabajando para los canadienses y que confía en que los neodemócratas también hagan lo mismo.
Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
La tasa de desempleo en Canadá alcanzó en agosto su nivel más alto desde mayo de 2017, excluyendo el periodo pandémico entre 2020 y 2021, alcanzando el pasado agosto al 6.6%, 0.2 puntos porcentuales más que en julio. Según el Departamento de Estadísticas de Canadá, aunque la tasa de desempleo aumentó en todos los grupos de edad en comparación con agosto de 2023, el aumento fue más marcado entre los jóvenes. Entre los estudiantes de 15 a 24 años que regresan gradualmente a las aulas para el nuevo año escolar, la tasa de desempleo se situó en un promedio del 16.7% durante el periodo de mayo a agosto, en comparación al 12.9% en el mismo periodo de 2023. El mercado laboral del verano fue aún más difícil para los estudiantes negros, chinos y del sur de Asia, que enfrentaron tasas de desempleo significativamente más altas. En general, la economía canadiense añadió unos 22.000 puestos de trabajo, cifra inferior a la tasa de crecimiento demográfico en el país. El ministro de Defensa de Canadá, Bill Blair, anunció este 6 de septiembre la próxima entrega a Ucrania de más de 80.000 motores para cohetes, un centenar de chasis de vehículos blindados para transporte de tropas y miles de armas provenientes de sus reservas. En momentos en que el gobierno ucraniano sigue exigiendo más armas y municiones para repeler la invasión rusa, el ministro Blair, de visita en la base aérea de Ramstein en Alemania, en el marco de la 24ª reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, anunció este viernes la donación de 80.840 motores para cohetes y 1.300 ojivas de cohetes aire-tierra a las fuerzas ucranianas. Estas piezas proceden de un inventario de cohetes fuera de servicio utilizados anteriormente por los cazas canadienses CF-18. Esos cohetes, que datan de la década de los años 80, se encontraban almacenados a la espera de ser eliminados. Canadá también entregará 970 ametralladoras C6 adicionales y 10.500 pistolas de 9 milímetros a las fuerzas ucranianas, armamentos también provenientes de sus almacenes militares. Varias organizaciones de la sociedad civil canadiense, incluyendo defensores de los derechos de las mujeres, están pidiendo al gobierno liberal que desarrolle rápidamente la legislación sobre armas de fuego aprobada el año pasado mediante la promulgación de reglamentos y directivas cruciales. En diciembre pasado, el Parlamento canadiense aprobó un proyecto de ley gubernamental que incluye nuevas medidas para mantener las armas de fuego fuera del alcance de los abusadores domésticos. También consolida restricciones sobre la posesión de pistolas, aumenta las penas para el tráfico de armas de fuego y busca frenar la producción y circulación de las armas fantasmas caseras elaboradas con impresoras tridimensionales. Un informe detallado, respaldado por varias organizaciones concernidas, insta al gobierno canadiense a tomar las medidas regulatorias necesarias para poner en funcionamiento medidas destinadas a frenar la violencia doméstica. Tras una serie de años viviendo y sobreviviendo las consecuencias del COVID-19 y las huelgas, tanto los cineastas como los miembros de la industria esperan que el Festival Internacional de Cine de Toronto, que se inauguró este 5 de septiembre, finalmente vuelva a su habitual desfile de celebridades, ganando la atención del público y con ello nuevas oportunidades para los cineastas canadienses emergentes. Ellos dicen que este festival es vital para producir y promover películas canadienses independientes. La reputación de Toronto como sede de un festival popular de cine se sustenta en una influencia comparativamente mayor del público que la proveniente de la cobertura de los medios de comunicación en comparación con otros festivales. Una producción que se gane el apoyo del público en este Festival de Toronto puede impulsar eficazmente una película que de otra manera podría haberse hundido en el olvido. Este Festival Internacional de Cine en Toronto, de 10 días, concluirá el 15 de septiembre. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre otros temas presentados esta semana en nuestro sitio en Internet. Bienvenida, Paloma.
Hola, ¿qué tal, Rufo? Queridas y queridos oyentes, esta semana un fallo del Tribunal Superior de la provincia de Quebec responsabilizó al Ayuntamiento de Montreal de las prácticas discriminatorias cometidas por la policía de la ciudad e indicó que deberá indemnizar a las víctimas. El sociólogo Víctor Armoni de la Universidad de Quebec en Montreal, autor de dos estudios sobre las detenciones arbitrarias y preventivas de la policía de la metrópolis francófona, cree que las evidencias de racismo sistémico en la policía eran contundentes.
La decisión da casi completa razón a quienes acusan a la policía de discriminación sistémica contra gente racializada. La jueza se basa en gran parte en los trabajos en donde demostramos con estadísticas que hay un grave problema en la manera en que se realiza esta práctica policial de prevención, en donde de manera inherente a su funcionamiento se generan disparidades raciales.
Por otro lado, nuestra colega María Gabriela Agusi entrevistó a la profesora y especialista en lingüística Camila Dilly, encargada del primer curso de portugués en la Universidad Simon Fraser de Columbia Británica, que arrancó justamente esta semana. Camila Dilly explica cómo fue posible organizar este curso.
Es un programa que tiene 70 años de existencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Entonces fue un movimiento del Consulado General de Brasil en Vancouver hacia la Universidad de Simon Fraser para que empezasen clases de portugués en la universidad. Entonces es una, como una llamada abierta en Brasil, es una competencia nacional y aplicamos muchos profesores y ahí fue donde me pusieron en contacto con la universidad, que hice una entrevista y acá estoy.
La profesora Dili estará dirigiendo también el próximo grupo de lectura que organiza el Centro Cultural Latinoamericano de Vancouver, un encuentro mensual en el que aficionados a autores de la región se reúnen para conversar sobre sus obras. Ángela Mejía, coordinadora en el Centro Cultural Latinoamericano de Vancouver, nos explicó.
Nuestro alcance mayor y nuestra primera audiencia son los latinoamericanos viviendo en Vancouver, pero nuestra intención es hacer todos los programas, incluido el Reading Group, accesible para cualquier persona que esté interesada y viva en Vancouver. Nuestra intención es que la comunidad canadiense tenga una mayor comprensión de la cultura latina. Esto también para romper estereotipos.
Es todo por nuestra parte, Rufo y oyentes. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.